silvestres, aquello que cuando las condiciones para la vida no están dadas, crece igual, sigue subsistiendo. A pesar de sufrir el frío, el calor, la sed y el hambre, subsiste, crece. A lo largo de los años y a pesar de cada proceso que buscó borrarnos del mapa, de catalogarnos con nombres que no nos corresponden, a pesar de haber eliminado generaciones, secuestrando la vida misma, negando la cultura, la historia, las pasiones, y a pesar de eso, crecimos y seguimos viviendo silvestres. Argentina, comunidad silvestre.
Si preguntan quién soy, que llevo a donde voy, de tierra santa, soy de donde nací, donde voy a morir, mi tierra santa.
Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Argentina Comunidad Silvestre.
Escucha. Preguntan quién soy, soy mi tierra, cutita de gobierno, de tapa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala, la soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad de que el gobierno no se esconde, las huellas perdidas del cuento.
Como les decía, bienvenidos a una nueva edición de Argentina Comunidad Silvestre.
Hoy al futuro vengo de tierra.
Son las 15:04 desde la ciudad de San Clemente, específicamente. Desde la biblioteca Juan 23, donde está situada la OM Radio 97.1 OM Radio.
Si subo la mirada, la luna se levanta. Mi cicatriz, mi historia, mi fama, mi gloria, mi pena, por fanas de tapa, sentido, memoria.
Bueno, como cada miércoles durante dos horas, nos vamos a acompañar dándoles un poquito de cómo está nuestra comunidad. Y no solo nuestra comunidad, sino también toda aquella comunidad que quiera participar, ¿no? Y la diversidad, como decía Silvio hoy, que componen estas comunidades. Buenas tardes, Silvio.
Hola, ¿cómo te va, Roló? ¿Cómo les va a todos? Bien, 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 bien. Bueno, vamos a saludar también a Manuel, que anda por aquí en la biblioteca cerquita.
Que lo vamos a robar hoy, ¿no?
Sí.
Tuvieron su programa el día lunes.
Nos vamos a aprovechar de su conocimiento, de su capacidad para que participe en un bloque del programa.
Para que nos asesore, por ejemplo, qué leer o para dónde agarrar, ¿no?
Sí, totalmente.
En el plano de literatura, no va a pedir economía, pobre, porque...
No, y a lo mejor maneja, vos sabés, porque, ¿viste los callados?
Tipo ordenado, aparte.
Sí.
Bueno, como siempre, agradecemos a Pablo Marano por el espacio en esta OM Radio, como nos banca todos los miércoles aquí, también a Manuel, como decíamos, en la biblioteca Juan 23, y al grupo de los silvestres, que es quien compone este programa. Nosotros somos solo la voz, detrás de esto hay un montón de gente. Y específicamente se hacen llamar los silvestres, como los forajidos.
Sí, sí.
Hey. Bueno, entre ellos está Carlos Nix, Rodrigo Castillo, Leti Magliotto, Susana Jiménez, Luis Estefanini, Mariano Vergés, Fabián Lusenhoff, Juan López López, les mandamos un abrazo gigante, Néstor González, Sandra Carlino, ausente con aviso el día de hoy, ¿eh? Vamos a ver si estamos hablando en un ratito de por qué faltó Sandra Carlino. Cualquier cosa no es justificativo tampoco, Sandra, ¿eh?
Porque al futuro vengo de Tierra Santa.
Bueno, Silvia Berra, Guadalupe Roverano, sí.
No, y además tenemos a Miguel Navarro, que no está en la lista.
Ah, Miguelito Navarro, no sé, mi amigo de allá del barrio,
el Perejil.
En San Bernardo, barrio San Cayetano, para aquellos que
no le gusta decir Perejil.
Exacto. Bueno, decía entonces Sandra Carlino, Silvia Berra, Guadalupe Roverano, la voz del comienzo, Fabiana Gómez, Eduardo Raggio, Leonardo Marpinkler, entre otros. Y también saludamos a las emisoras que nos retransmiten o toman parte de nuestro programa para ser emitido por las suyas. Estamos hablando de
Radio Libre de Santa Teresita 96.3, Radio Cristal de Rauch. Ajá. Estuvimos en Rauch el sábado.
Seguramente trajimos material, ¿no?
Sí. Radio La Compañía de Tandil. Y... en fin. Otros que en este momento no vienen a casa. Escuchando, dice acá, Silvia Berra, desde Santa Teresita.
Un abrazo, Silvia. Bueno, recordemos también que toda esta información y todo lo que escuchan a lo largo de este programa lo pueden encontrar atemporalmente en diariomardiajó.com.ar. Voy de vuelta, diariomardiajó.com.ar. Ahí están todas las notas cargadas y además el programa completo. Si se perdió algo, ahí puede ir. Y como cada programa, como cada emisión de Argentina Comunidad Silvestre, nos va a acompañar un artista, y el día de hoy va a ser nada más y nada menos que... banda icónica de la Argentina, han tenido algunos procesos. No soy muy fanático o simpatizante de Gustavo Cordera, pero sí de la banda, y creo que Juan Subira, que es el tecladista, ha leído... ¿Usted no ha leído el libro manual de Juan Subira? Recomendable, recomendable. Un absurdo argentino, cuentos cortos absurdos. Muy interesante lo de Juan Subira, tecladista de la Versuit, que me parece que es la cabeza pensante de esta banda, ¿no? Pero bueno, Versuit de Caravat a lo largo del programa del día de hoy. Recordamos que para comunicarse con la emisora tienen dos vías. Una es
02257-646-043.
Eso es el teléfono de Argentina Comunidad Silvestre, 2257-646043. La biblioteca tiene otro WhatsApp. El WhatsApp de la biblioteca es 2252-447866, 2252-447866. Y también pueden buscar en las redes sociales OM Radio 97.1, ahí pueden escuchar el programa en vivo. O mantener la noticia fresca, que Pablito Manano, la verdad, que hace un esfuerzo descomunal por mantener fresca la información a través de sus redes sociales, y lo hace muy bien, de paso dicho. Bueno, vamos a arrancar el programa del día de hoy. Silvio estuvo viajando durante el fin de semana y se fue al lugar donde ustedes solían. Justo hablábamos eso en el último programa, ¿no? De cómo uno se siente de un lugar, pero sí, después tiene una pertenencia. Uno vive, no sé, en la Partido de la Costa hace 10 años y dice, yo soy de Partido de la Costa. Pero tiene un origen, y en este caso usted volvió a su origen, ¿verdad?
Sí, sí, estuvimos en Azul. Los que conocen Azul lo sabrán valorar. Es una ciudad que tiene características muy distintas a estas, a este partido de la costa, a este San Clemente, a este Mar de Ajó, Santa Teresita, Las Toninas, bueno, lo que nosotros conocemos el partido de la costa. Allí predomina la economía agropecuaria. Rosa la fundó en el año 1832.
Azul, la ciudad azul.
La ciudad de Azul, a las márgenes del arroyo Calvulio U, Arroyo Azul, que así le llamaban las Pampas. Uh-huh. Y bueno, y así lleva el nombre de la ciudad. Uh-huh. Bueno, y una de las entrevistas que tuvimos fue con un intendente que se llama Nelson Sombra, con el cual somos medio amigotes, y es bastante más joven que yo, pero es peronista, en lo, con lo cual coincidimos. Y bueno, y esto nos decía Rolo.
Estamos dialogando con Nelson Sombra, intendente de la localidad Azul. Buenos días, Nelson, ¿cómo te va?
Hola, Silvio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por venirte acá a Azul, al despacho, a hacer una charla y un saludo para toda la audiencia.
Muy bien. Bueno, ¿cuántos años llevas como intendente de la localidad Azul?
Bueno, asumí en las últimas elecciones, el 10 de diciembre del 2023, así que, bueno, vamos ahí 2 años y medio, en el tercer año de mandato.
¿Qué es lo primero que te encontraste, al que te sorprendió, digamos así, que te fue impactando cuando asumiste como intendente?
4 ejes de gestión, para resumir un poco lo que nos hemos encontrado. Lo resumimos en integrar, desarrollar, embellecer y ordenar. Es decir, esos 4 ejes no estaban plasmados, desarrollados desde hace mucho, pero mucho, mucho tiempo. Lo que más llamó la atención era el desorden administrativo, el desorden laboral que tiene esta institución, que es el municipio de Azul, donde no tenía ejes claros, no tenía actividades claras y ya el territorio administrativo y el territorio laboral, la verdad que no estaba organizado. Lo primero que hicimos fue eso, ordenar en principio el régimen horario de cada trabajador. Se había desvirtuado esa posibilidad, había muchas franjas horarias, pero en definitiva todos entraban y salían a la misma hora. Entonces me parece que lo primero que había que hacer tiene que ver con el ordenamiento, en principio, de la gestión para poder efectivizar políticas públicas. Esa desintegración, o en el eje integrar, es porque encontramos una desintegración total, no solo del vínculo de la administración pública con su ciudadanía, sino el partido en sí, cada vez más proclive a ser localidades autónomas que un mismo partido fuerte, ¿no? Y tan amplio como es el Partido Azul, así que logramos cambiar el transporte público de pasajeros, empezamos a integrar las localidades, hay un transporte público diario, y bueno, lograr embellecer también un poco la ciudad, que estaba bastante descuidada, y buscar herramientas administrativas, obviamente de discusión política, porque es siempre sobre los recursos para poder efectivizar acciones, y dimos las discusiones que creímos necesarias y empezamos a encontrar un sistemita, un plan de trabajo, una forma, una financiación para todo lo que tiene que ver con la transitabilidad del partido.
¿Cuáles son las localidades que corresponden al Partido de Azul?
Bueno, las localidades el Partido de Azul tiene una dimensión de 6.500 kilómetros cuadrados, es decir, 650.000 hectáreas. Es una dimensión muy grande, creo que es el quinto partido de la provincia de Buenos Aires, el segundo polo minero de la provincia de Buenos Aires, que es digno de atender, lo digo a modo de autocrítica como azuleño, de que no es una política que se haya desarrollado en nuestro distrito, pero que le estamos prestando suma atención. Tenemos 2 localidades de 4.500, 5.000 habitantes, una es Cacharí, al norte del partido, lindando con Las Flores, la otra es Chillar, al sur del partido, lindando con Benito Juárez, y después tenemos Parish, Ariel, 16 de julio como parajes.
Perfecto. En materia energética, ¿cómo se encuentra hoy la localidad Azul?
Bueno, muy buena pregunta, Silvio, porque uno de los problemas, si se quiere, o de las dificultades que encontramos, y es una dificultad que lleva varias décadas, es la poca disponibilidad de energía eléctrica que tenía el Partido de Azul. Un inconveniente claro a la hora de querer desarrollarse. Podría venir un empresario, sentarse con el intendente que esté a cargo del municipio, pedirle que necesita cierta cantidad de tierras, tenemos en el parque industrial, podría pedir que se le condonen algunas tasas municipales, obviamente nos pondríamos de acuerdo según la cantidad de gente que incorpore a esa tarea, pero cuando llegaba el punto de que necesitaba tantos kilowatts de energía, ahí no había manera de decirle que sí, porque Azul tiene un déficit energético desde hace mucho tiempo. Entonces, se pudo dar acá en nuestra gestión un trabajo que en lo personal llevaba casi 8 años, que tenía que ver con la repotenciación energética de la provincia, un transformador de 40 MVA. ¿Qué es de 40 MVA? Para que tengan una idea, en el pico más alto de consumo energético que ha tenido Azul ha llegado a los 42 MVA y esa ha sido su capacidad máxima. Es decir, para el uso de lo que ya está instalado más el uso doméstico, domiciliario. Bueno, hemos logrado incorporar un nuevo transformador de 40 MVA, es decir, vamos a duplicar la energía existente en Azul y estamos trabajando también para la creación de distintos parques fotovoltaicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el problema de la energía ya está subsanado, creo que a partir de fin de año el transformador va a estar conectado y eso nos va a permitir tener una mirada de futuro, una mirada de desarrollo para que cada vez que venga alguien a querer instalarse en nuestra comunidad podamos tener todo lo necesario para que así suceda. Así que estamos trabajando en ese sentido. La repotenciación energética para nosotros y en lo personal como militante creo que es un hito para esta comunidad.
¿Esa energía va a ser exclusivamente de uso de Azul o también va a ser distribuida, lo que estamos en una red integral, a algunos otros lugares del país?
Mirá, en principio vamos a abastecernos con todas las necesidades que tengamos en el partido de Azul. De hecho, estamos trabajando también para repotenciar con una subestación la zona sur, o sea, todo lo que abastece a las canteras. En Azul tiene 14 canteras que para nosotros no tiene el desarrollo que debería tener, no es una actividad que se le haya prestado atención en nuestro partido, nosotros sí lo queremos hacer, así que junto con la CEAL estamos trabajando en la repotenciación de la zona sur con la creación de una nueva subestación eléctrica. Una vez resueltos los problemas internos, las posibilidades de desarrollo interno, por supuesto que la cooperativa sabrá qué tiene que hacer.
A propósito de la cooperativa eléctrica, ¿cuál es la relación que están teniendo con las diferentes cooperativas? Sobre todo teniendo en cuenta que acá está la sede central de FEDECOBA, la Federación de Cooperativas Eléctricas de la Provincia de Buenos Aires, y que el presidente es presidente de Cooperar y nada ni más ni menos que de la ASI.
La verdad que tenemos un muy buen vínculo, hemos aceptado y lo hemos hecho en conjunto de declararnos municipio cooperativo, o sea, estamos dentro de esa alianza y empezando a generar, no sé si la palabra es soluciones, pero sí objetivos en común de cara a la comunidad, ¿no? No mirarlo de manera sectorial, a las necesidades sectoriales, sino ver ante esas necesidades qué posibilidades de mejora hay para toda una comunidad, para el desarrollo de una comunidad. Específicamente con la cooperativa eléctrica de Azul, la verdad que nobleza obliga a decir que la nueva administración, tenemos un diálogo fluido, expectativas semejantes y acciones concretas en el mismo sentido. Creo que ha sido una mejora, si se quiere, la nueva administración. A fin de año haremos el resumen de las nuevas luminarias públicas que se están instalando en Azul, pero la verdad que estamos abarcando una gran parte del partido que antes no sucedía, no estaba esa voluntad.
Uh-huh. ¿Y cuál es la relación con el comercio y la industria, digamos, dos sectores fundamentales también, ¿no?
Bueno, siempre la relación es de acompañamiento, porque ahí me parece a mí que hay que diferenciar o ser precisos en el análisis, que tanto la industria como el comercio tiene que mucho que ver con el contexto donde se desarrolla el país. Hay veces que se sostienen bien, digo, con buen consumo, con buena posibilidad de desarrollo, y hay otras como en este momento del país que está todo bastante, bastante parado, así que con la humildad y las posibilidades de un gobierno municipal vamos acompañando ese desarrollo para que nadie quede afuera, pero se hace cada vez más complicado en este contexto. Si no hay consumo, no hay industria, no hay comercio, no hay nadie que pueda mejorar su situación. Así que, por ejemplo, para el comercio, para el almacén local, tenemos ahí una propuesta. Nosotros hemos cambiado la metodología de entrega de alimentos a las familias por una tarjeta, que es un convenio con el Banco Provincia, para que además, en principio por varios motivos, la dignidad de no tener que venir a buscar una bolsa de alimentos.
Muy bien.
Otra es que toda esa compra de alimentos se lo hacía un solo proveedor, así que era un monto considerable por mes que se destinaba a un solo proveedor. Lo que hicimos es invertirla en tarjetas, tarjeta alimentar se llama, un convenio con el Banco Provincia, para que en principio puedan utilizar los beneficios que tenga la cuenta DNI o el Banco Provincia en su momento, pero esos 25 a 28 millones mensuales se distribuyen a los distintos comercios de barrio. Uh-huh. La idea es que
¿Se tienen que inscribir en los comerciantes del municipio o cómo?
No. Ya mientras tengan o trabajen con las tarjetas del banco provincia, ya no habría dificultad. Lo que sí les proponemos, tal vez, si ellos lo aceptan, es que tengan algunos descuentos, alguna promoción para todos estos vecinos, que son casi 1000 vecinos que utilizan la tarjeta del municipio, como para convocarlos como estrategia de venta, pero sí hemos tomado esa definición. Por la dignidad de las personas que vienen a buscar el alimento, por la posibilidad en este contexto de redistribuir toda esa carga económica, que son casi 28 millones de pesos, en los distintos comercios de Azul. Así que estamos contentos con esa medida.
Muy bien. La relación con los gremios, los gremios en general, no los gremios que tienen que ver directamente con el municipio, ¿cómo viene desarrollándose?
Bueno, mirá, tenemos instancias de diálogo, generalmente son con alguna situación en particular. El otro día estuvimos reunidos con el gremio mayoritario, si se quiere, de fabricaciones militares, con los compañeros de ATE, atendiendo la demanda y la preocupación por los nuevos despidos o pases a disponibilidad de esta fábrica estatal, de esta empresa estatal. Pero la verdad que tenemos buen vínculo, no hemos profundizado tal vez en acciones concretas o en objetivos comunes, pero hay buen diálogo, hay buen vínculo, pero casi siempre surgen ante la necesidad concreta de una situación.
Uh-huh. Con el sector agropecuario, estamos fijándonos las distintas áreas, sí, pero la verdad que esto es demostrativo de cuál es tu gestión, ¿no? De la gestión del municipio. Uh-huh. La relación con el sector agropecuario, ¿cómo se ha venido dando desde que asumiste?
Bueno, justamente con el sector agropecuario, no con todo, no me gustan las generalizaciones, sino con algunos sectores más organizados, más sindicalizados, como es la sociedad rural, que en definitiva es un sindicato más.
Totalmente.
Ha habido tires y aflojes, digo, siempre ha sido una relación con ciertas rispideces, porque me parece que está bueno este tema para desarrollarlo un poco. En principio nosotros tomamos una iniciativa que tenía que ver con equiparar las responsabilidades de un distrito como el nuestro, en un distrito que no está industrializado, por lo que te contaba, por la falta de energía, donde su mayor capital es el sector agrícola ganadero en estas tierras. Entonces, en un momento, al iniciar el mandato, decidimos hacernos una pregunta. Bueno, los servicios que presta el hospital público, los tres hospitales públicos que tiene este distrito, tiene tres hospitales municipales, Silvio.
¿El de niños?
No, el de niños provincial.
Sí, perdón.
El de Cacharí, el de Chillar, claro, y el de Azul.
Totalmente, sí.
Para que tengan una idea, y hago un paréntesis acá, a nosotros por coparticipación, por cobro de obras sociales, más la tasa de salud que nosotros implementamos, el municipio recauda al año 15.000 millones. Ahora, la inversión en salud que hacemos a través de los 13 CAPS y de los 3 hospitales municipales es de 25.000 millones al año.
Uh-huh.
No hay nada que alcance para poder sostener el sistema de salud, y a veces uno...
Que se debe estar ampliando, ¿no? Como en todos lados.
No tengas dudas que se está ampliando. Hay muchas familias que hoy ya no pagan ese bono de 20, 30 o 40 que le cobra el médico profesional en su consultorio y se acerca al hospital municipal. Obviamente le tomamos la tarjeta de la obra social, pero es muy difícil cobrarle después a la obra social. Está dejando un tendal este tipo de comercio. Pero volviendo al punto, la pregunta que nos hicimos, ¿quién debería sostener el sistema público de salud? Y creo que todos acordamos era que todos los sectores. Así que la primera iniciativa fue incorporarlos en una parte de la tasa a aportar al sistema público de salud, bueno, lo que generó ciertas diferencias, si se quiere, con movilizaciones. Así que la relación con el sector agropecuario, con algunos, con los más sindicalizados, es un tanto tensa, pero con muchísimos productores se están sentando a la mesa a ver cómo resolvemos la problemática que tenemos en el Distrito de Azul con respecto a la transitabilidad rural en un escenario de casi 2.000 kilómetros de caminos.
¿Habrá sido algún día
de 35 minutos, seguimos avanzando en Argentina, comunidad silvestre, más silvestre que nunca, creo.
Totalmente. Es palabra que utilizo mucho, totalmente.
Es que hay como una especie de mérito, ¿no? La palabra silvestre, esto de crecer a pesar de todo, ¿no? El suyo silvestre no tiene las mejores condiciones para... empiezan a crecer, digamos, no están en un invernadero, no tienen el abono, no tienen las condiciones de luz por ahí, pero crece igual. Y hoy en día, en una Argentina tan conflictuada, uno se le cuesta mucho comer, pero come igual. Le cuesta mucho pagar las cosas, pero trata de pagarlas igual. Digamos que las condiciones no están siendo favorables y seguimos igual acá. Bueno, como les decía, 36 minutos de las 15 horas. Les recordamos el WhatsApp de la biblioteca 2252-447-866.
No lo dijiste muy rápido.
Bueno, 2252-447-866. ¿Está ahí?
Yo también.
Y también tenemos el WhatsApp de la del programa, ¿no? De la, el artículo la, no va. No tenemos femenino hoy, Carlino ausente con aviso.
Bueno, pero tenemos a ella en esta nota.
Hizo este reportaje. Ah, ella hizo este reportaje.
Sí, Aula de Mar.
Ajá.
Con ¿qué? Javier Abato.
Bueno, vamos a escuchar entonces.
Vamos a escucharlo.
¿Qué nos trajo Sandra Garrido?
Bueno, buen día. Estamos acá con Javier Abato, que tiene a su cargo Aula de Mar, ¿no? Y con Aula de Mar, como su nombre indica, seguramente se hacen un montón de actividades acuáticas, muy importante para San Clemente, ¿no? Porque la gente no tiene mucho vínculo, ¿viste?, con el mar.
Es verdad.
Bueno, contanos, Javi, ¿qué es lo que hace Aula de Mar?
Bueno.
¿Cuántos años tiene, además, de que es mucho estar acá?
Bueno, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes. Como acá nos presentó Sandra, mi nombre es Javier Amato, yo soy el director de Aula de Mar y dueño de la marca. Somos una marca registrada como escuela. Estamos hace 5 años en San Clemente del Tuyú como Aula de Mar, pero bueno, en mi desarrollo personal, hace más de 20 años que me dedico a lo que es la natación y la enseñanza de deportes en el nivel acuático. Trabajo de guardavidas hace 22 años también. La escuela funciona en el balneario Costa Maluco y es en esa playa en donde yo también me empecé a desarrollar como guardavida, lo que generó un vínculo muy enriquecedor para el desarrollo de todas estas actividades. Este año, gracias a la trayectoria que tenemos en estos 5 años, tuvimos la distinción de la Secretaría de Deporte y Alto Rendimiento del Partido de la Costa de ser reconocidos como escuela para poder ofrecer nuestro servicio de una forma un poco más establecida, ¿no? No solamente nuestra propuesta como profesores, siempre dando lo mejor, sino también el reconocimiento de que ya la escuela pertenece al listado de escuelas oficiales del Partido de la Costa en la Secretaría de Deporte y Alto Rendimiento.
¿Qué actividades hacen en la escuela de mar?
Y las principales actividades que hacemos en el mar son natación en aguas abiertas y paddle surf. También agregamos como deporte alternativo o deporte de playa el sandboard y el culipatín. Y ahí, en esa dinámica de las 3 actividades, es que tratamos de tener durante todo el año la propuesta activa en la combinación de nado en aguas abiertas, con la consideración de la temperatura del agua y el ambiente. Una vez que el agua baja los 15 grados de temperatura, aproximadamente en los primeros días de mayo, ya nos venimos a nadar acá para la pileta del Hotel San Remo, en donde nos permite seguir con nuestro desarrollo de planificaciones y actividades de todos los niveles de natación que vamos evolucionando. Y una vez que el agua alcanza o supera los 15 grados de temperatura, a partir de mediados de octubre, principio de noviembre, ya volvemos a ingresar al mar en prácticas más espaciadas. Por ahí hacemos lunes y miércoles pileta y sábado mar, hasta que el clima lo permite y nadamos todos los días en el mar. El paddle surf son clases que se pueden contratar por clases sueltas o por clases compactas que incluyen los cursos básicos de formación. Somos instructores certificados por la ASA, que es la Asociación de Surf Argentina. El paddle surf es una actividad que se practica en el agua. Nosotros la hacemos a modo recreativo y formativo, pero también existe a nivel competitivo y olímpico, y consta de navegar o surfear las olas o navegar las aguas parados en una tabla con un remo para poder ir avanzando. Entonces vos tenés la posibilidad, en vez de ir en un kayak sentado, podés ir en una tabla de paddle surf parado con una mayor vista panorámica y la complejidad de la actividad, que es el desarrollo del equilibrio para poder practicarla.
Claro. Sí, el culo patín, además de uno darse cuenta más o menos la palabra que lleva.
Y el sambor y el culipatín son actividades que se pueden asociar a las que se practican en la nieve. El sambor sería el equivalente al snowboard y el culipatín, la misma dinámica que el culipatín en nieve, pero en la arena, aprovechando las lindas y ricas playas en dunas y médanos que tenemos acá en San Clemente. Como Aula de Mar, usamos, cuidamos y respetamos nuestro ambiente natural y tratamos de que todas las actividades sean en torno al ambiente natural, no solamente con el beneficio físico de practicar un deporte, sino con la generando la conciencia y también transmitiendo el mensaje del cuidado del medio ambiente. Dentro de Aula de Mar, no estoy yo solo, somos un equipo de trabajo, de profesores, guardavidas, acompañante terapéutico, licenciados en ciencias ambientales. Que bueno, en ese equipo interdisciplinario podemos dar cada uno nuestro punto de aprendizaje y de experiencia para darle el enfoque a la actividad y tratar en lo posible, además de aprender a nadar, aprender un poco del mar, sobre su fauna, sobre sus cuestiones de adversidades en cuanto a las corrientes, a las derivas, a las condiciones climáticas, que si son adversas o no. Y bueno, también en lo que sí hacemos mucho hincapié es en el cuidado y el desarrollo de actividades del cuidado del medio ambiente, porque es lo que nos encanta disfrutar y lo que tenemos que cuidar para seguir disfrutándolo.
Totalmente, escúchame. Entro con respecto a las edades, contanos, ¿es para todo público, para todas las edades, si están estratificadas las edades niños, jóvenes?
Bien, nosotros a nivel general en la pileta, en lo que hace a los niveles de natación, no nos dividimos por edades, sino que nos dividimos por niveles. Perfecto. Porque el agua sola te nivela. Existe la experiencia de que una personita de 13, 14 años puede nadar mejor que una de 40. Entonces, si yo al de 14 lo pongo en el nivel 1 porque tiene 14 y al de 40 lo pongo en el nivel 3 porque tiene 40. Pero dentro de lo que hace al desarrollo de los niveles, a veces las edades solas se van nivelando, pero tenemos la suerte de a veces tener chicos de entre 13 y 16, 17 años que por ahí nadan mucho más que personas de 40, 50 años. Entonces, nosotros en la propuesta que hacemos es las clases de niños, que van desde los 6 años hasta los 12 años, se dividen por nivel, nivel 1, nivel 2, nivel 3, pero solo de niños. Y cada profesor tiene, acá en la pileta, un máximo de 7 chicos por profesor. Y trabajamos en conjunto, 5 profesores por turno en la pileta. Y a partir de los 14 años, que ya se pueden vincular los adolescentes con los adultos, sí, depende del nivel de natación que cada uno tenga, van a nadar con sus compañeros según el desarrollo del nivel.
Bueno, ya tenemos, conocemos Aula de Mar, que realmente es un trabajo hermosísimo el que están haciendo. Yo este año, en el verano me voy a anotar, que todos los años digo, ay, voy a ir. Pues yo viste, vivo en la calle 33.
Ahí al toque. Siempre. Al toque. Claro.
Así que muchísimas gracias, Javi.
No, de nada.
Y seguimos con Argentina Comunidad Silvestre.
Yo les quería...
Ahora lo corto.
Bueno, yo les quería agradecer a ustedes, a la Home Radio, a vos, Sandra, por la invitación a la nota. Quiero que sepan que Aula de Mar está abierto para toda la sociedad. Nos pueden encontrar en las redes auladeMar.sct en el Instagram, www.auladeMar.com.ar es nuestra página, y si no también al teléfono 11-26-16-10-01, que ahí se comunican directamente conmigo para que yo les pueda explicar o asesorar en lo que necesiten. Cualquier duda, estamos a disposición y muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, es muy importante que tu dato me olvide. Bueno, gracias.
Gracias.
que tengo que comer, que tengo que dormir, que tengo que trabajar, y así no puedo más ir. Decirlo nunca más. No me cierres la cabeza, tu mirada es muy espesa, solo está para controlar. Que te aguanto, te odio tanto, que si te quiero te paso, que me río y te hace mal. No hay fracaso más rotundo que haberte venido al mundo pa' morirte y nada más. Que tengo huevo el toro y alma de buey, guiando a las cornadas con la ley. En tu manto de sangre me correré, si vienes con la paz.
Esta es una de las que más me gusta, ¿eh? La del toro versículo de Garabat. Decía el negro Dolina, hay que ir a contramano, sobre todo si uno desconfía del que pone la flecha en los carteles, ¿no? A 48 minutos de las 15 horas, seguimos aquí en la biblioteca Juan Bendicef. En un segundito más vamos a tener la columna de la biblioteca, a través de Manuel Hermías, nos va a recomendar una lectura seguramente. Pero ahora nos vamos, ¿no? Nos vamos. Silicon Valley. ¿Dónde queda específicamente Silicon Valley? En Estados Unidos.
Estados Unidos.
En Beverly Hills, en algún lugar de eso, ¿no?
Sí, en la zona de California. No te sé decir específicamente. Pero lo concreto es el plan millonario de Silicon Valley para sobrevivir a la guerra nuclear. Ese es el título.
Silicon Valley ya tiene un plan B por si el mundo entra en una guerra nuclear. Tal cual, está en Mendoza, Argentina. Lo publica hoy el Financial Times en una entrevista a Martín Barsavsky. En las estribaciones de los Andes, a una hora de camino de tierra del pueblo más cercano, el fundador argentino-español, Barsavsky, ha levantado el rancho Huamani, 32.000 hectáreas, 5 veces la superficie de Manhattan, casas prefabricadas, domos geodésicos y una pista de aterrizaje y paneles solares, un pico de 5.000 metros. La tesis de Barsavsky es geográfica y de recursos. Lejos de los blancos nucleares y de las nubes de radiación, cerca del petróleo de la Patagonia y de los alimentos de Mendoza. Financial Times le dice sin rodeos, ya estamos en la Tercera Guerra Mundial. Las líneas de batalla ya están trazadas. Los números. Compró la finca en diciembre de 2023, semanas después de la victoria de Javier Milei, junto a otros 5 socios argentinos y estadounidenses, entre ellos Alex Oakenford, hoy embajador de Milei en Washington, y Dan Lubezkit, el fundador de King. Lleva invertidos 10 millones de dólares. Construyen una estructura nueva cada 4 meses y Barsavsky controla el 50%. Están estudiando además comprar más tierras y están estudiando descargar modelos de lenguaje, por ejemplo, para intentar tener una internet propia. Lo relevante no es el búnker, es el patrón. Peter Thiel lleva años comprando en Nueva Zelanda y este abril compró mansión en Buenos Aires y se instaló 2 meses. Zuckerberg tiene refugio bajo su rancho en Hawái y Reid Hoffman calculó una vez que la mitad de los multimillonarios de Silicon Valley tienen algún tipo de seguro contra el apocalipsis nuclear. Aquí es donde entra la política. Según los consultores que asesoran al gobierno argentino de Milei, Argentina prepara un programa de ciudadanía por inversión donde la lejanía del país respecto al caos global es literalmente el argumento de venta. Uno de sus asesores lo compara con el permiso acelerado neozelandés de 3 millones de dólares. Barsavsky incluso le ha sugerido a Milei una reserva nacional de semiconductores y transformadores, es decir, una visa de tranquilidad. Traducido al mercado, hay capital dispuesto a pagar una prima por jurisdicciones remotas, Con superávit energético y alimentario, Argentina empieza a cotizar como activo refugio físico, no financiero. Dos apuntes para no comprar el relato entero. En Eugenio Bustos, el pueblo vecino, ya desconfían. Demasiada tierra en plan comercial chirría. Y el propio santuario tiene grietas, vientos que una docena de veces al año impiden salir al exterior y un estrés hídrico en los Andes que el calentamiento global puede agravar. Que un puñado de millonarios compre un seguro al fin del mundo no nos dice nada sobre el fin del mundo, pero nos dice mucho de cómo perciben el riesgo los que mueven el dinero.
Minutos, seguimos avanzando. Argentina Comunidad Silvestre haciendo el esfuerzo y apretando para que entre todo. Le volvemos a recordar que todas estas notas las puede ver, las puede revivir en diariomardeajo.com.ar. www.diariomardeajo.com.ar. Usted me da un caramelo, estamos haciendo radio, me dio un caramelo.
Claro,
pero sí, bueno, los furcios ya están internalizados, ya están. Bueno, durante la semana pudimos ver en algunos medios de comunicación el reflejo de lo que sucedía, que ya veníamos viendo nosotros dentro de la calle, que es el sideral aumento que tuvo la tarifa electrónica, por lo menos lo que reflejó aquí el Partido de la Costa, tanto en Mar de Ajó como en otros lugares. Y especialmente en Santa Teresita, en EDEA, fue donde se convocó la gente, donde estuvo manifestándose dos o tres veces. Y hablaban, bueno, de esta diferencia de pagar 200.000 pesos a 750.000, de pagar 350.000 pesos a 1.000.000 y pico de la boleta de luz. Y para desayunarlo un poquito, para entender un poquito más cómo es la problemática, lo tenemos a uno de los silvestres, estamos hablando de Héctor Rodríguez, ¿verdad, Silvio?
Bueno, estuvimos dialogando con Héctor Rodríguez, quien nos dijo lo siguiente.
Bueno, estamos dialogando con Héctor Rodríguez, médico, cardiólogo y vecino de Santa Teresita. ¿Cómo te va, Héctor?
Hola, Julio, ¿cómo andás? ¿Estás todo bien?
Bien, molestando. No, lo que te queríamos preguntar, un poco, viste, la repercusión que ha tenido a nivel nacional las tarifas eléctricas, y se pone como dentro del Partido de la Costa la noticia más relevante hace eje en Santa Teresita. ¿Qué opinas al respecto?
Claro. Mira, esto no es más que es una consecuencia del momento social, político y económico que estamos viviendo de la mano de nuestro presidente Milei y toda su cría que está alrededor de él, con todo este tipo de acciones políticas y económicas que lo único que hacen es socavar cada día más la economía y la vida de todos los argentinos, en este caso en Santa Teresita, ¿no?
Ajá, perfecto. ¿Y qué es lo que ha pasado? Porque viste que por redes sociales, yo la verdad que si no dice la fuente, me cuesta difundir algo que aparece, ¿no? En las redes sociales. No,
acá hubo sobrefacturaciones y tarifas en un montón de vecinos que han tenido cifras exorbitantes de valores de la luz, 500.000, 1.000.000 de pesos, 1.800.000 pesos, que nadie se puede pagar eso, por supuesto. Ni mucho menos. Ha habido un recambio de medidores desde hace un tiempo, que se están cambiando los medidores por medidores automáticos, y esto no es una cuestión solamente que tiene que ver con la facilitación de la medida de luz, sino que tiene que ver que ellos te van a meter la tarifa que ellos quieren. Sucede porque, digamos, la historia de la empresa energética en la provincia de Buenos Aires, bien, vos sabés que esto viene de la privatización de los 90, cuando en el gobierno neoliberal de Menem
se privatizaron los servicios eléctricos de Gran Buenos Aires con la creación de EDEA, que quien pertenece al grupo DESA, que es la, son distribuidoras de energía, en realidad estos tipos ni siquiera las generan, son distribuidoras de energía que tienen el monopolio de lo que es la ciudad de La Plata, de la, la, el corredor del Atlántico, provincia de Buenos Aires, etcétera. Este, lo que sucedió con esto es que la gente, digamos, se autoconvocó para ir a protestar al, ir a matar al cartero, que es en la oficina de EDEA, donde están los empleados, donde están quien tiene que responder por esto. Pero en realidad la cuestión es muy superior, porque acá debería haber un control del Estado, y por supuesto que hay un control del Estado, una regulación, en este caso del Estado provincial, sobre lo que está sucediendo con las tarifas. Entonces, acá la cuestión es muy simple. El día que tengamos un gobierno que tire para la población, esto se va a volver a estatizar, a nacionalizar, que la energía la podamos manejar nosotros, la podamos distribuir nosotros, y no que sea un CEO que defina cómo se, cuál es la mejor ganancia o cuál es la mejor plusvalidad que se tiene respecto de la, de la, en la distribución de la energía. Entonces, es simple eso. Ahora, la única manera, discúlpame que por ahí no te doy ni un punto ni una coma para que metas un bocado, pero la única manera de que esto se pare es saliendo a calle, no hay otra manera. Que la gente se convoque, salga y proteste. Ahora los tipos dijeron que en 15 días van a frenar los cortes de luz que decidieron cortarle la luz que no pudo pagar la gente, pero el fondo de la cuestión es que no aumenten la luz.
Está bien. ¿Cuándo fue la movilización esa de Santa Teresita,
ya, Héctor? Fue hoy, justamente hoy, creo que fue hoy a la tarde. Yo, lamentablemente, trabajo a la mañana y a la tarde, todo el día, así que no pude estar presente, pero estuve viendo lo de las redes, que hubo muchos compañeros y vecinos que se movilizaron para la protesta y para el reclamo de lo que está sucediendo, ¿no?
¿Y qué salida te has enterado que se puede obtener de esta situación? ¿Se ha hecho algún reclamo, algún habeas corpus, algún reclamo judicial, alguna, en fin, además de ir a EDEA?
Mira, efectivamente ignoro esa situación. No sé decirte exactamente lo que sucedió en la cuestión fina, si hubo un reclamo judicial o si hubo alguna cuestión mediada. Sé que se habló con las autoridades de EDEA locales, que ellos propusieron como una tregua de 15 días para no cortarle la luz a la gente, pero y rever en forma particular lo que sucede con cada tarifa. La cuestión es simple, no hay que aumentar la luz, chicos. Esto es esto, la gente no puede pagar, no puede más. No puede pagar. La gente que está con laburo formal no llega al día 15 o al día 20. Y los que están sin laburo, imagínate. Así que imagínate si van a poder pagar esa fantasía que los tipos proponen pagar como tarifa de luz, de un servicio, porque es un servicio, muy pobre que tiene, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es eso, esa es mi opinión, ¿viste? Yo, la verdad es que la cuestión se tiene que resolver más allá de lo judicial, más allá de la cuestión formal o del amparo, de lo que sea, con la movilización. Si no, la gente no se moviliza a protestar por el aumento de las tarifas de luz, por los aumentos de las tarifas del gas, por la inflación, por la injusticia, por los despidos que están ocurriendo en la República Argentina, por los maltratos que están recibiendo los trabajadores y los jubilados todos los meses. Si no nos movilizamos por eso, nada va a suceder, nada va a ocurrir si la gente no se moviliza.
Héctor, muy muy claro, muy elocuentes tus palabras, te agradecemos. Y te dejamos un fuerte abrazo. Muchas gracias, Héctor Rodríguez. Muy amable.
Un abrazo grande.
Chao, gracias. Hasta luego.
Radios de Argentina.
Thank you. astronauta y una bruja viajan en...
Mercedes Begrabat, conocido como La Versita, es un grupo de rock argentino originario del barrio de Parraca, ubicado en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Formado en el año 1988, se hicieron notables a los finales de los años 90 por combinar el rock con ritmos americanos como el tango, el reggae, el folclore argentino, el candombe y letras cargadas de críticas hacia el sistema político y la sociedad. Desde su primer trabajo discográfico, la obra de Versuit Begrabat se caracterizó por contener mensajes en contra del menemismo y críticas hacia los políticos como Carlos Menem, Domingo Cavallo, Eduardo Duhalde, Carlos Rucauf. Nada, ¿no?
Ella practica con el...
Entre otros, las letras de sus canciones fueron censuradas y en otros casos, los canales de televisión que transmitían su videoclip fueron demandados y tuvieron que pagar multas por los ataques que sufrían ciertos políticos, como también por las críticas a la sociedad argentina de los años 90.
Y en el aire ruedan gotas de amor.
Pese a la censura, no decayó la popularidad de la banda, que comenzó a gozar de masividad y se convirtió en uno de los grupos más importantes del rock argentino y uno de los principales de Latinoamérica. Pasó por diversas formaciones y su alineación más famosa estuvo constituida por Gustavo Cordero en la voz, Juan Subira en teclados, acordeón y voz, Carlos Martín, batería y percusión, Oscar Riggi, guitarra electrónica, Pepe Céspedes, bajo y voz, Daniel Suárez, voz y coro, Alberto Valenzuela en guitarra, Germán Cóndor Sbarati en voz, coro y charango.
A este mundo tan glotón que te come el corazón.
Una de las características de la banda es su forma de vestir en sus conciertos al disfrazarse con pijamas, lo que en sí es un homenaje a los internos de la residencia psiquiátrica del Hospital Municipal José Tiburcio Borda de Buenos Aires y una respuesta contraria al atuendo de cuero que usaban los grupos normalmente vinculados al hard rock y al heavy metal. Se le atribuye una leyenda urbana en la que dice que Cordera pasó algún tiempo en esta institución. Pero este hecho no es verídico. La banda ha demostrado una afinidad por todo lo relacionado con la locura y la marginación. Además de encontrar el éxito en Buenos Aires y luego en todo el país, Versuit Begrabat ha atraído aficionados de muchos países, América Latina, así como España, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Japón, entre otros. El éxito de la banda, más allá de América Latina, depende en gran medida de la capacidad de reinventarse constantemente. La banda entró en un receso durante el año 2009, con la idea de que cada músico se dedicara a diferentes proyectos personales. Tras desvanecencia entre su vocalista y los demás integrantes, debido a que el primero prefirió seguir con su carrera como solista, en el año 2011 la agrupación volvería a los escenarios sin Gustavo Cordera. En 2016 Oscar Riggi abandona la formación. Bueno, y algunas de las canciones más difundidas son El Tiempo No Para, Espíritu de esta selva, Yo Tomo, Se Viene, Señor Cobranza, Argentina al Palo, La Bolsa, Negra Murmera, Mi Caramelo, Sencillamente, Un Pacto, Burguita del Sur, entre tantas otras canciones.
Gotas de amor, gotas de amor.
Del malón, de la raza que destila este sudor, con un ojo emparchado y un cacho de corazón.
Bueno, este es uno de los que más me gusta, Negra Murguera. Muy linda canción de la versión de Gargabat. Así recibimos a Manuel Hermías, quien es titular de aquí de la biblioteca Juan 23 en San Clemente, y que nos ha preparado con mucho cariño una columna para el día de hoy. No lo voy a interrumpir mucho, lo voy a dejar ser, pero creemos que la lectura es un hábito que hay que seguir propagando, que hay que seguir trabajando, y que es muy beneficioso para el ser humano. Muy beneficioso. La comunicación en sí, poder poner en palabras lo que uno tiene en la cabeza, hace bien. Y poder también compartir lo que uno hace y entenderlo o interpretarlo es parte de ese proceso. Entonces, la lectura siempre, siempre ayuda y muchas veces salva. Así que le damos la bienvenida a Manuel Hermías. Muy buenas tardes, Manuel, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Rolo. Bueno, gracias por la invitación en primer lugar. Vengo acá para hablar de libros, ¿no?
Obviamente. Aparte que si la gente pudiera estar aquí en este momento, sabe que tiene que atravesar todo un pasillo de libros gigantes para llegar a este estudio. Muy lindo, todo muy nuevo, muy acomodadito, muy compacto. Y ese es tu trabajo. Entonces dijimos, si el tipo está acomodando, clasificando, haciendo todo, y poder saber qué recomendarnos para la lectura, con qué podemos hablar de algo. ¿Y qué nos trajiste para hoy?
Bueno, hoy les quería traer como recomendación un libro que leí hace muy poquito, salió en 2020, publicado por Anagrama, y es un libro de Benjamín Labatut. Es un autor, un escritor y un periodista neerlandés y también chileno, reside en Chile desde hace muchos años, y escribió un libro que se llama Un verdor terrible. Es un libro un poco inclasificable, porque roza un poco entre el ensayo y la ficción. Uh-huh. Arranca como un libro ensayístico, pero se empieza a virar hacia la ficción bastante rápidamente, y explora mucho la evolución de la ciencia y esta idea como muchos científicos que han descubierto grandes cosas y han recibido premios Nobel. Sí.
Justo te iba a interrumpir con eso, digo, está el desaislamiento que necesitamos, digo, que la diferencia entre un ensayo y ciencia ficción se nos hace más fácil en la cabeza, porque el libro piensa en películas, Ray Bradbury,
claro. Eso.
Pero el ensayo tiene algo más académico, digamos.
Claro, el ensayo es, digamos, académico en el punto en que la información que están brindando y la exploración que están haciendo
con
cierto prioritario tiene basamento real, probado y documentado. Uh-huh. No es simplemente una opinión. Uh-huh. Es algo que se fundamenta. Un ensayo tiene calidad científica, por así
ahí
decirlo,
va.
¿No?
Ahí va.
Y por eso estos textos que escribe, son cinco capítulos que escribe Benjamín Labatut, están interrelacionados, recorren diferentes aspectos de la historia, pero la idea del verdor terrible que plantea Labatut tiene que ver con el primer capítulo, que es un capítulo que habla sobre la vida de Fritz Haber, que es el científico que pudo, digamos, sintetizar el amoníaco, que es lo que se utiliza hoy en día para fertilizantes. Uh-huh. Todo el nitrógeno que se utiliza para fertilizar existe gracias a descubrimiento de Fritz Haber, que permitió evitar una hambruna mundial, básicamente. Uh-huh. Porque no antes de ese descubrimiento había un comercio, por ejemplo, muy importante de tumbas egipcias, donde no se robaban el oro, se robaban los esqueletos.
Para fertilizar,
o sea, los ingleses, había ladrones de esqueletos en...
Sí, los famosos Tomb Raiders.
Tomb Raiders, sí.
Así se llaman, sí, Tomb Raiders, son los saqueadores de tumbas.
Ahí va. Y bueno, traficaban los huesos de las tumbas egipcias para poder fertilizar los campos ingleses. Y bueno, hasta este descubrimiento que salvó la hambruna y permitió incluso un crecimiento demográfico a mediados del siglo XIX, que fue impresionante. Antes de esa época no había la cantidad de población que hay ahora, y no hubiera sido posible si no hubiera sido por este descubrimiento. Pero bueno, ese descubrimiento también deriva de otros anteriores, y va recorriendo toda la historia, por ejemplo, del azul de Prusia, que a mediados del siglo XVII apareció el descubrimiento de un químico que buscando el color rojo en realidad encontró el azul. y logró el primer color sintético creado por la humanidad, y esto después derivó en este mecanismo para fijar nitrógeno. Y así como salvó un montón de vidas este descubrimiento y alimentó a todo el mundo, después derivó esto en, porque la molécula que contiene el amoníaco y azul de Prusia, después sintetizado, se convirtió en lo que fue después el gas Ciclón B, que fue lo que utilizaron los nazis para eliminar gente en las cámaras de gas, judíos en las cámaras de gas. Así que como el mismo descubrimiento va mirando, lo que parece un gran beneficio para la humanidad termina siendo este, un arma de destrucción masiva. Y todo el libro dialoga con esa idea de la obsesión científica, con esa idea de el descubrimiento por el fin en sí mismo, sin pensarlo, sin calcular los riesgos que implican. Y cómo hay un diálogo se percibe un diálogo muy importante con esta idea que planteaba Nietzsche acerca de que si uno mira mucho el abismo te devuelve la mirada, ¿viste?
Claro.
Entonces como que explora mucho eso por muchos campos científicos, desde la física, la química, la matemática, las obsesiones científicas y los resultados a veces buscados y a veces no buscados.
Muy claro lo tuyo, sobre todo esto que has hecho de entrada, que es decir, bueno, está entre el ensayo y la ciencia ficción, digo que lo que ronda básicamente la imagen que nos has brindado tiene que ver con eso. Interesantísimo el libro, seguramente vamos a estar ahí asomando a ver a qué nos trae a la cabeza, qué nos puede disparar. Bueno, y también le recordamos a la gente que pueden venir a buscar ese libro aquí o pueden obtenerlo aquí en la biblioteca Juan 23. La calle 29 y Avenida Naval. ¿En qué horarios está, Manu?
Desde las 15 hasta las 19 horas estamos acá atendiendo en la biblioteca.
Perfecto. Y si no le gustó ese libro, Manuel seguramente lo puede asesorar con cualquier otro.
Ah, yo te encuentro otro.
Muy bien. ¿La semana que viene tenemos otro?
Sí, por supuesto, si me invitan.
Muy bien, claro que sí. Vamos a estar esperando entonces la recomendación de la biblioteca Juan 23 a través de Manuel Hermida. Le recordamos también el número de la biblioteca, si está interesado. 2252-447866 2252-447866, el WhatsApp de la Biblio, ahí te pueden asesorar también. Muchas gracias, Manuel.
No, gracias a ustedes, por favor.
Vulga, vulguera, agua de zanja, piel de vereda, llévame con vos. Vulga, vulguera, bajo tu cielo estrellado, se agita la melena, llévame con vos. Tocarata que sangre en las manos, tocarata que sangre en las manos, tocarata que sangre en las manos, tocarata que en medio de la resaca intenta.
Bueno, agradable, me gustó mucho la columna, me parece que la imagen que se generó en el oyente, o por lo menos que me generó a mí, me interesó a hurgar un poquito más en esto que muy bien reflejaba, que es la evolución, ¿no?, de algo específico y en el pasaje del tiempo cómo puede ser usado para el bien o para el mal.
Totalmente, muy bien.
Bueno, el otro día íbamos en el coche
íbamos hablando justamente de esto, de Yugoslavia. Nos disparó la cabeza Yugoslavia.
Sí.
Por algo específico.
Sí, sobre todo porque, bueno, a mí me dejó muy marcado y me mantiene muy marcado todo lo que pasó con Yugoslavia en este siglo XX.
Uh-huh.
Un país que ha padecido innumerables divisiones, hoy de ser un país, una república, pasó a ser 7.
Uh-huh.
U 8, no me acuerdo bien, me parece que son 7.
Acá tengo esto reflejado que dice, a ver.
Antes se llamaba Yugoslavia, pero con el tiempo se fragmentó por completo, dando lugar a Eslovenia, Croacia, Bosnia, Serbia, Montenegro, Macedonia del Norte y Kosovo. ¿Aprendiste sobre esto en la escuela? Coméntalo en los comentarios.
Bueno, esos son los países entonces que quedaron luego de la fragmentación: Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo y Macedonia del Norte, sí, Macedonia. Esa fue la división que tuvo la Yugoslavia de estos 7, como dice usted, 7 países quedaron, ¿no?
Sí, y bueno, a mí me preocupa porque un poco, bueno, también nuestra patria estaba integrada también por Uruguay, lo que hoy es la República Oriental de Uruguay, también por Paraguay.
Usted habla de división del Virreinato del Río de la Plata.
Claro, exactamente. Bueno, también por Bolivia, en fin. Y que hay un planteo del poder actual en este siglo XXI,
uh-huh,
de ir minando nuestra identidad y por lo tanto
lo que usted quiere decir es que estas divisiones territoriales y geopolíticas tienen que ver con intereses ajenos a la propia identidad de un lugar, digamos. El Virreinato del Río de la Plata funcionaba de esa manera, la división fue por un interés económico o un interés ajeno justamente al territorio.
Sí, exactamente.
En Yugoslavia es otro claro ejemplo de esto, de que era una nación y ahora está dividida en 7 porque seguramente la función que cumple en su territorio es funcional a un poder externo al propio país, ¿no?
Sí. Y bueno, incluso lo que hablábamos con vos la semana pasada, Rolo, era Uruguay, el uh-huh, caso concreto. El imperio inglés hizo todo lo posible para que Uruguay se separara
de Argentina,
de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y constituyera, porque no podía admitir que entre dos países, el imperio de Brasil, en ese momento era un imperio porque el rey Pedro estaba radicado en Río de Janeiro, entonces no podía permitir que dos estados, las Provincias Unidas del Río de la Plata y Brasil, tuvieran el dominio de todo el continente uh-huh, americano en el lado atlántico, en el océano Atlántico. Entonces por eso forzaron, hicieron todo lo imposible hasta que lograron que Uruguay sea una cuña dentro del resto de Latinoamérica.
Sí, y lo que significa hoy para en materia de exportación, ¿no? De materia prima, digamos, de todo el...
Sí, en todo, en el sentido integral. No solamente eso que vos estás diciendo, que es muy correcto,
sí,
sino además, bueno, la división que se produce y el forzar políticas que son ajenas a los intereses de latinoamericanos, en este caso sudamericanos, ¿no?
No, ni hablar.
Y bueno, Yugoslavia es un ejemplo que a mí me parece que tenemos que tener muy presente. Siempre ha pasado, al que le gusta la historia y al que ha leído algo de historia, sabe que la historia de la humanidad es una guerra constante. Hoy hay, al lado del siglo XVIII, bueno, desde que los árabes se adueñaron durante 7 siglos de España, desde hasta 1490 y no me acuerdo bien la fecha, pero 1492 me parece, o 1490 por ahí, 7 siglos estuvieron dominando España, siempre ha habido guerras y enfrentamientos. Y bueno, los poderes mundiales han hecho lo imposible por dividir.
dividir para reinar, digamos, ¿no?
Al suburbio mundano que no tiene escalafón, donde pintan buenos malos, qué sé yo.
Bueno, voy a aprovechar este parate para mandar un saludito específicamente a la única oyente que tengo, por lo menos confirmada. Recién hablaba de hechos científicos, Manuel Hermidas. Bueno, este científico, tenemos datos, que es mi madre abuela. Seguramente en su cómodo sillón, en el comedor, preparando un cafecito. Voy a pasar a tomar un cafecito ahora cuando salgo, ¿eh? Se espera con el cafecito caliente. Un beso gigante, abuelito.
A tocar hasta que sangre las manos. A tocar hasta que sangre.
Mente del tuyo. Partido de la Costa. 24 horas con lo mejor del rock. Omradio.ar.
Cuatro ebrios se lo llevan al roquero. Otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se relamen las pancartas, avivando al modelo para armar. Baila, baila el boca en boca, está de paso. Pero esta vez el muerto regresó. Que era extraño en esa orquesta, que aburría de sonar en sol mayor. ¿Por qué?
Ese palo que te amasa, que te apopa, que te aplasta, voluntad para matar.
Voluntad para matar.
Después, cuando ya no queda nada, no hay más ojos, no hay más manos, lo querés acariciar.
Bueno, esta semana me estuvo contando que anduvo por algunas cooperativas, reunido con algunas cooperativas.
Así es, sí.
Y en este programa tenemos la costumbre de resaltar mucho ese tipo de asociación,
alistando predadores,
porque creemos que es una de las indicadas para hacer frente a estos problemas económicos que tiene la Argentina, donde la disputa sigue siendo la misma, digo, el sector privado o la participación popular.
Sí, exactamente. Para ser riguroso, las cooperativas también son privadas. Lo que pasa es que lo que cambia es la conformación de la conducción de ese consejo de administración y la distribución de los excedentes. Ese es lo principal. Tanto
básicamente la repartija está más acomodada. No es tanto para el de arriba, sino más bien en una forma horizontal entre quienes componen esa empresa privada.
Sí, totalmente. Los asociados.
Los asociados. Por eso decimos esa asociación. Bueno, estuvo reunido, tuvo una muy buena experiencia, seguramente me va a contar luego. Pero ahora vamos específicamente a un tipo de cooperativa que es la rural.
Sí. Y bueno, Martín Bajeneta, mi hijo, que está, ha estudiado para esto y tiene un... Bueno, él va a contar qué es lo que ha estudiado y qué es lo que ha hecho.
Tiene lindos libros, ¿no? Tiene un libro hecho, sí, sobre esto, sobre todo sobre las cooperativas de algodón, ¿no?
Sí. De todo eso va a hablar en este...
Ah, bueno, entonces no lo vamos a interrumpir.
No lo vamos a interrumpir.
Lo vamos a dejar que él sabe, entonces.
Muy bien.
¿Cómo estás? Qué gusto escucharte.
Buenas tardes.
Bueno, gracias por llamar y buenas tardes para ustedes.
Bien.
Y para la audiencia.
No, bien.
Gracias a vos por atendernos. Mi nombre es Luz y acá soy la compañera de Hugo, acá en el programa.
¿Cómo andan?
Muy bien, bueno, un gusto tenerte.
Decíamos que teníamos varios temas para charlar contigo. Uno es sobre tu tesis. Del algodón a la soja. Uh-huh. Y ahí donde habías analizado dos o tres casos particulares, como la cooperativa de Avellaneda, la Cal. Uh-huh. Y como casos paradigmáticos de lo que es la concentración económica y cómo fue transformándose la producción en algodonera en producción en producción extensiva de soja, ¿no?
Uh-huh.
Y eso cómo afectó al cooperativismo. Uh-huh. Pero antes que hablar del tema específico, quisiéramos tener datos sobre tu actividad, ¿no? Sos doctor y estás dando clase en...
Sí, yo soy doctor, tuve la posibilidad de ingresar a carrera de investigador como en el CONICET, digamos que eso por ahí compartir, porque por ahí para la gente puede ser algo como raro, pero una vez que, digamos, sabemos que esto ahora está justamente en una situación de recorte y ajuste, pero básicamente una vez que uno estudia después de licenciarse, yo en mi caso soy sociólogo y después estudié durante 5 años un doctorado con este tema que comentabas recién, digamos, cómo se dio ese proceso de expansión de la frontera agraria a partir de la soja, ¿no? Pero a partir de eso después tuve la posibilidad de presentarme en un concurso para entrar a ser investigador, digamos, con cierta estabilidad dentro del CONICET, digamos, que sabemos que hoy está en situaciones tan dificultosas de recursos y de sostenibilidad, digamos. Y en mi caso soy investigador del Consejo, hice antes una beca postdoctoral, o sea, estuve 2 años más después de los 5, y bueno, todo eso fue dándole forma al tema actual. Además, soy docente de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, soy docente también de la Universidad de Buenos Aires, de la carrera de Sociología, doy ahí la materia de Sociología Rural, y por eso, bueno, toda la temática rural y agraria está dentro de los temas de mi interés, y además doy cursos de posgrado en Flaxo, doy cursos de posgrado en la Universidad Nacional de Quilmes, a eso me dedico, digamos.
Muy bien, muy bien. Se ve que no estás en tu mejor momento.
Estamos con una situación con todo lo que ven, todos
los espacios que estás ocupando no están dentro de los favoritos de la política agropecuaria, de la política actual.
Sí, eso limita en todo, digamos. Así que eso está... Somos parte, digamos, de los que, bueno, en palabras del jefe del presidente, dijo que, digamos, que somos parte de los que simulamos ser investigadores, pero somos terroristas, digamos. Así que si ya partimos de esos términos, sabemos que estamos, digamos, bajo asedio, digamos, porque básicamente no tenemos plata para realizar nuestras tareas, y antes contábamos con plata, no sé, digo, también para compartir con la audiencia, con
ustedes. Por favor.
Antes contábamos con fondos para poder hacer porque en las ciencias químicas, biológicas, hay otros elementos que están más, digamos, dentro de un laboratorio, y el laboratorio de los cientistas sociales y humanos es salir a trabajar conociendo
el campo, claro,
el campo, y en nuestro caso trabajo de campo, digamos, en entrevistas, y eso no tenemos fondos justamente, no hay recursos para hacer esas cuestiones, así que tratamos de reconfigurar nuestros temas, porque si algo no queremos es dejar de hacer lo que para lo cual nos formamos, en nuestro caso las ciencias sociales, pero también en las ciencias físicas, químicas, en todas las disciplinas y áreas del conocimiento que del CONICET, ¿no?
Uh-huh.
Son la resistencia, en una palabra.
Sí,
digamos.
Desde el punto de vista del CONICET, desde el punto de vista de como docente universitario, con todo lo que pasa, es una gran resistencia, es un orgullo, ¿no? Que resistan de esa manera y traten de llevar sus actividades de alguna manera, me imagino, porque es terrible, terrible.
Sí, incluso no debe ser una tarea sencilla, ¿no? Porque, por lo que decía, bueno, hay muchos del CONICET, se está quedando sin investigadores justamente porque muchos se han retirado por la falta de remuneración y la falta de fondos, ¿no?
Sí, en ese sentido, además sabemos que hay digamos, en la universidad, el valor de los sueldos, que ahora, digamos, después de toda la situación de lucha que venimos dando en la universidad y en el CONICET, reclamando básicamente, en el caso de la universidad, que se cumpla una ley, digamos.
Claro.
No estábamos reclamando otra cosa que esa, y digamos, es una realidad que vienen comentando rectores y decanos, que efectivamente hay un montón de... una gran cantidad de docentes que están dejando sus cargos porque no pueden vivir con eso. Digamos, en todo caso, nosotros sabemos que estos elementos no son forma privativa de cada uno de nosotros, sino que tiene que ver con una cultura de digamos, del ser nacional. Digamos, Argentina tiene una construcción histórica a partir de, digamos, no es casual ese dicho de mi hijo el doctor, ¿no? Uh-huh. Digamos, hay una noción de la posibilidad de ascenso social, digamos, en mi caso, no para hacer nombre propio, pero en mi caso, mi abuelo era guardia cárcel, mi abuela era docente de escuela primaria agraria, digamos, y bueno, y mi padre no terminó el secundario, mi mamá profesora de secundario, digamos, y uno... toda esta situación no es posible por mérito de uno, solamente de uno, sino también por una institucionalidad argentina, digamos, instituciones que han permitido que... Entonces, atacar a la universidad, atacar la salud, la educación, digamos, es un poco ir en contra de lo que hace que nuestro país tenga las características que tiene, digamos, y que si bien hay hay cuestiones para reflexionar y pensar sobre cómo se ha constituido nuestro país, digamos. También hay cuestiones que en mi caso me parece que nos marcan positivamente, digamos, como esto de la posibilidad de estudiar y que haya un ascenso social, de que haya una posibilidad de también de crear nuestros propios técnicos y nuestra propia tecnología, digamos, todas estas cuestiones que creo que hacen de Argentina algo que lamentablemente... por eso lo que decía la compañera, digamos, hay una intención efectiva de resistimos a una experiencia que no habíamos vivido previamente, que es el intento directamente de borrar de la faz del país una estructura institucional que nos caracteriza, ¿no? Porque esto sí. Viene de largo, digamos, la reforma del 18, digamos, esto no es de ahora, digamos, esta institucionalidad que tenemos. Entonces, bueno, hay claramente una vocación de un proyecto político en ese sentido, digamos, que si no avanza más es porque justamente estamos
resistiendo.
Por la lucha y la resistencia de ustedes. Pero decir, o sea, vamos a comentar a la audiencia, ¿cuánto hace que no le aumentan un sueldo a un docente universitario?
Y ahora, digamos, fue el último aumento de sueldo fue gracias a que llevamos adelante todas las movilizaciones y demás, pero no cumpliendo la ley de financiamiento.
No cumplieron, pero hacía como...
El acuerdo, el acuerdo, ¿no?
Claro.
Sí, fue en el mes
junio.
De junio, claro, el mes de junio, que pero como para que se den una idea, en mi caso yo soy en la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, soy... adjuntos, tengo a cargo la materia, digamos, tengo dedicación simple, pero tengo antigüedad, digamos, y estoy cobrando hoy en día por la tarea que implica ir semanalmente y hacer todas las clases, todas las correcciones, digamos, todo lo que implica, bueno, alrededor de 400.000 pesos.
Entonces, por favor.
Digamos, también, digamos, sabemos que este es un momento duro porque, bueno, justamente es un modelo que no contempla la cantidad de población y es un modelo de desarrollo nacional, sino que en todo caso es más bien de
destructivo.
Basarse sobre algunos actores, digamos, que son más bien para la explotación de algunos recursos y paradójicamente algunos de esos recursos son posibles de explotar porque hay una infraestructura que se construyó previamente, digamos. No sé, en el caso de todo lo que es la exportación de gas, hay una construcción de un oleoducto que fue previo, digamos, al gobierno, y sin esa construcción o el descubrimiento de los yacimientos y demás, no habría un modelo posible, aún en estas condiciones, ¿no? Son como esas paradojas.
Me pasa que ellos se han servido de, o sea, o están usando como vaca muerta, como tantas cosas, de todo el desarrollo que hicieron las gestiones anteriores populares, ¿no? Porque de Macri no hablemos. Pero, y bueno, como fue, no sé.
Sí, el gasoducto fue un modelo claro.
El gasoducto fue...
Se hizo el último periodo de gobierno de Fernández. Todo el mundo decía que no se iba a poder hacer y al final se hizo y es lo que hoy le permite hacer pingües negocios. Yo te iba a decir...
Sí, también es interesante recordar que también fue gracias a una, digamos, también por esto, porque hay una discusión hoy en día con que, primero, con que parece que los recursos solamente pueden provenir de sacarle financiamiento a la salud o a la educación y demás, pero digamos en este caso el gasoducto es un claro ejemplo de una política a partir de una búsqueda de financiamiento con una ley a las grandes fortunas.
Sí, claro.
Un aporte de las grandes fortunas en el contexto de la pandemia.
Claro, pero ahora es todo al revés.
Ajá.
Hoy estaba escuchando que el porcentaje que iba para, es una tasa, no sé si es una tasa o un impuesto hacer la parte vial, bueno, se lo está quedando y no hay...
Sí, la seguimos pagando en la nafta, un porcentaje, claro. Y esos fondos no nunca llegan.
O sea, quedan para el Tesoro General, o sea, y no van al fin que para el cual fueron creados. O sea,
esa es la situación en muchos campos, digamos, en varios aspectos. Encontramos el mismo denominador, digamos, con el objetivo de construir una idea de que hay superávit fiscal, digamos que se gasta menos de lo que ingresa, digamos, en el Estado, ¿no? Entonces, con ese motivo, digamos, son capaces de no aplicar los múltiples fondos que tienen ya gastos direccionados por la ley, digamos.
Claro.
Lo vemos en muchos rubros muchos aspectos del Estado, de las partidas estatales. ¿Qué sucede eso, digamos? En el caso de CONICET también hay varios ejemplos en los cuales se ha obtenido financiamiento internacional y esos fondos con organismos internacionales
no llegan,
digamos. Okay. Entonces... bueno, en esa situación. También me parece interesante, trayéndolo digamos, al aspecto que estudio particularmente, que es que esto lo planteaba un autor que se llama Karl Polanyi, que planteaba justamente que el liberalismo, digamos, esto lo planteaba además a mediados durante la segunda posguerra, digamos, viendo un mundo que estaba en reconstrucción y en decisión sobre qué rumbo tomar, digamos, justamente Karl Polanyi plantea esta discusión, digamos, plantea el liberalismo que se construyó en Inglaterra de la Revolución Industrial. Imaginémonos ese contexto en el cual, ese momento en el cual la industria le empieza a dar forma a la sociedad, porque hasta previamente, si bien estaban los burgos, digamos, estaban las ciudades en torno había algunos núcleos urbanos, pero después la ruralidad y lo rural cubría gran parte de esa Europa occidental, que llamamos occidental hoy. Entonces, digamos, él planteaba justamente que el liberalismo fue una invención. Él habla de la fe liberal, porque dice, en realidad, dice, desde ese contexto, dice, el liberalismo es una construcción más de la fe que los hechos, y por eso se ocupó el liberalismo, y esto podemos encontrar la raíz de lo que alguna de las cuestiones que estamos discutiendo. El liberalismo se ocupó de crear determinados mitos. Uno de esos mitos es que el hombre puede ir a trocar sus bienes a mercados con la libre concurrencia. Dice, eso no sucedió nunca.
Claro.
Y estudia justamente eso a partir de Karl Polanyi retoma escritos antropológicos y arqueológicos para dar cuenta que históricamente el liberalismo es muy reciente en términos de la historia de la humanidad. digamos, el liberalismo nace, se cristaliza en esa Inglaterra, digamos, de la revolución industrial, pero es muy reciente en términos históricos, y que previamente había otros modos de lo que él llama patrones institucionales, que había otros modos de llevar adelante la vida social, y que la economía no era una esfera escindida como plantean el liberalismo, sino que la economía es parte de las esferas de la sociedad, así como lo es la naturaleza. Digamos, ahí ya tenemos algo que nos puede llevar a pensar alguna de los discursos que hoy en día están, digamos, reproduciéndose, sobre todo, digamos, en algunas esferas, digamos, ¿no? Y ya a partir de decir, ojo, que el mercado no es un ente aislado, sino que es parte de la sociedad, está integrado a la sociedad, la política es parte de lo que debe darle sentido a las relaciones económicas, ahí ya empezamos a un poco a desarticular esa discusión, digamos. Y sí, él planteaba eso.
Acá desde...
Bueno, escuchábamos a Martín Magenta entonces en la entrevista que le realizaron sobre su labor e investigación a través de las cooperativas rurales en este caso. Bueno, ahí nos contaba también un poco de las vicisitudes de lo que es ser hoy, tener un doctorado, ¿no? Y tener que ganar el dinero que gana por el trabajo que debería ser uno de los mejores pagos de Argentina, ¿no? En este caso la ciencia, el CONICET y el manesoyo que recibió. Pero bueno, interesante también esta visión o esta lectura que tiene desde el sector del cooperativismo rural.
Lo que vamos a escuchar ahora, Rolo, es una nota, un diálogo, una lucubración que hizo Sandra Carlino sobre la ley de enfiteusis. La ley de enfiteusis proviene del año 1820, 20 y pico, y fue creada por Bernardino Rivadavia. Otro liberal que vendió la trochita de La Rioja sin haber conocido siquiera La Rioja, y los riojanos un día se encontraron con que había vendido a los ingleses la trochita angosta, esa zona de Famatina, digamos así, en La Rioja. Si te parece, escuchamos las palabras de Sandra Carlino.
Quería seguir dándole para que comprendamos que no es nuevo esta idea de repartir la tierra como se le da la gana al Estado Nacional o los que representan el Estado, que no representan al pueblo. Y quería traer aquí a colación la ley de enfiteusis. La enfiteusis es un contrato. Es un contrato jurídico, digamos, por donde vos le entregás tierra a otra persona, pero él conserva la posibilidad de venderla o cambiar el dominio. Una cosa medio extraña, ¿sí? Por el cual ese enfiteuta, digamos, debería pagar un canon anual, proporcional, por supuesto, al valor de la tierra, ¿no? Se supone. Pero bueno, en el año 27, fue nomás hasta que se sancionó la ley, en el Congreso de la Nación, se vota esta ley. ¿Y por qué era necesaria esa ley de enfiteusis? Y Rivadavia ya había pedido un empréstito, el famoso empréstito de la Baring Brothers, Y la garantía que él da para pedir ese préstamo es el territorio nacional, son las tierras de Argentina. Estamos hablando de 1820, 21, esa época, donde la Patagonia estaba, no era casi parte de la Argentina, o sea que la Argentina era hasta la provincia de Buenos Aires, ¿no? Era todo el norte hasta la provincia de Buenos Aires, más o menos. Si bien era una ley nacional, solo se aplicó a la provincia de Buenos Aires. Quiero recordar que el suelo de la provincia de Buenos Aires es el suelo más rico del mundo, y no chaquero. La pradera pampeana, la pampa, como bioma, es un nombre indígena, y se estudia, cuando uno estudia diferentes biomas del mundo, la pampa es un bioma. Imagínense, hasta le da nombre a un bioma. La ley decía que se iba a armar un consorcio de vecinos, o sea, enfiteutas, para que ellos mismos evaluaran qué canon iban a pagar. Incluso hubo un diputado, el diputado Antonio Castro, Manuel Antonio Castro, que decía que bueno, había que ver, pobre gente, cuánto podían pagar, qué sé yo, a lo cual otro diputado iba y le dice, che, pues señores, todo hacer en beneficio en favor de los criadores y todo hacer en favor de esa clase recomendable a la verdad, y ellos han de ser los que contribuyan menos, siendo los únicos que hacen fortuna en nuestro país, esto es injusto. O sea, que ya había en esa época voces contrarias a esta creación de lo que fue la clase terrateniente en la Argentina. Esas familias que hoy son calle fueron los que se quedaron con la provincia de Buenos Aires gratis, tremendo latifundio. La cantidad de tierras que se dispusieron en ese momento fueron 8.656.000 hectáreas de la provincia de Buenos Aires que se repartieron entre 538 familias, ¿no? Le podría decir que son los Anchorena, los Álzagara, los Alvear, los Cuénaga, Basualdo, Bernard, Bosch, Bustamante, Cabral, Cascallares, Castro, Díaz Vélez, Eguía, Echeverría, Escalabra, Escurra, Larreta, no sé si le suena, Lacarra, Gowland, Lezica, Lynch, Míguez, que fue presidente de la sociedad rural en el conflicto de la 125, por supuesto los Martínez de Hoz, ¿no es cierto? Los Sáez Valiente, toda esa, la triple corona, ¿no? Todo el patriciado argentino, los Ocampos, Olivera, Pacheco, Quirno, no sé si le suena a Quirno, todos tremendos terratenientes que se robaron literalmente las tierras. Creo, por supuesto, que cuando hablan de que quieren tocarles un poquito alguna contribución para la Argentina, se olvidan de esto, ¿no? Que ni siquiera pagaron el famoso canon que era de 2 pesos con 50. Luego hubo otra forma también de repartilla de tierra con la guerra del desierto. También Roca puso en venta, digamos, para ganar dinero, tener dinero para la campaña, la sacó en la bolsa de Londres, por lo tanto la Patagonia terminó siendo británica, justamente porque los famosos Menéndez, Betty, Brown, se hicieron dueños de la tierra en la Patagonia. Digo Menéndez, Betty porque justamente en sus estancias fue el tremendo conflicto de la Patagonia trágica. O sea que este proyecto es absolutamente coherente con el proyecto minoritario, civilizatorio, digamos, de la oligarquía argentina, ¿sí? No es mi ley solamente, o sea que hay un montón de los que se han venido beneficiando con este tipo de políticas. Y quería hacer otro ejercicio, ¿no? Porque cuando hablan de esta ley también que sí se aprobó, el rápido desalojo de las tierras de los ocupas, ¿sí? Cuando ellos son ocupas no hay problema, pero cuando son los pobres los que ocupan, que no tienen dónde ir a hacerse un ranchito para protegerse, ahí sí aparece la propiedad y no sé cuánto. Pero además de eso, quería terminar esta conversación con una que tuve en un asado con un compañero mío de la facultad que es geólogo, y hacíamos análisis absurdos, pero interesantes, que era que la Argentina posee ...2.780,084,6 kilómetros cuadrados... su hectárea, ¿no? La Argentina continental. Y si pensamos que el censo del 22 dio como resultado que somos 47.327.407 habitantes, y si suponemos que una familia es de cuatro personas, nos darían 11.831.851,75 familias. ¿Por qué hacemos estos números? Porque si pudiéramos disponerle a cada familia de una hectárea, solamente necesitaríamos 11 millones de hectáreas, 831.851,75. Por lo tanto, si un kilómetro cuadrado es equivalente a 100 hectáreas, los demás ocuparían una superficie de 118.318 kilómetros cuadrados. ¿Cuánto representa eso en porcentaje? Es solo el 4,26% de la superficie de la Argentina continental para cada familia que pudiera contar con una hectárea para su asentamiento y vivienda. Y nos quedaría 95,74% restante para ubicar a otras entidades económicas. Esperemos que venga algún criollo a esta tierra a mandar.
Bueno, 17 horas, llegó la hora de entregar el programa, nos quedaríamos un rato más, pero
qué puntualidad,
estamos
Bruno.
Jugadísimos. Bueno, la emisora tiene otros compromisos, así que vamos a... ¿Qué quiere decirte?
Nada.
Ah, no se anima, quiere que lo diga yo, por eso me... Bueno, que tiene otro compromiso la emisora, así que vamos a entregar en horario, no sin antes compartirle la poesía, como le compartimos siempre, por la compañera Lila Ducci. Saludos, como siempre, a mi abuelita, ahora voy a tomar un café, abuelita. A mi niño, como digo, material de archivo, espero que en algún momento escuche esto y diga, ah, mi papá hacía radio. Y tengo un mensaje de mi sobrino, ¿eh? A mi sobrino Nacho, que está en Santa Teresita, le mando un abrazo gigante. Nachito Barrios.
Buscando otro cuerpo.
Bueno, Silvio, saludos.
Sí, muchos saludos a todos, a mis hijos, a mis nueras, a mis nietos. Y bueno, y a Liliana, mi compañera. Y además... porque la sensibilidad de los que tan angurrientamente se ocupan de ganar más y más y más sin importar lo que pasa con la población, que tengan un poquito de sensibilidad. En este caso específicamente estamos hablando de las boletas de electricidad que han llegado a EDEA y a algunas otras compañías, pero básicamente EDEA, que son, como contó Héctor Rodríguez, hasta millonarias. Así que eso.
Un 600,5% aumentaron las boletas de luz y se ven superados ampliamente el tema de la inflación, así que no hay una matemática que pueda resolver este problema. Así que nada, bueno, eso es lo que nos queda. Esperemos, como como decía Héctor Rodríguez, también en su audio, entiende la gente que la única forma de parar esto es con la movilización. No hay otra, no queda otra.
No tengo sueño.
Bueno, agradecemos como siempre a Pablo Marano por el espacio, a esta emisora 97.1, la OM Radio, por el OM bien fuerte. Les recordamos también que todo este programa está en www.radio, otra vez radio. Se me quedó trabado el chivo hace 10 años más o menos. www.diariomardeajo.com.ar, www.diariomardeajo.com.ar, ahí están todas las entrevistas. Y lo dejamos con la poesía de la compañera Liliana Aducci. Les mando un abrazo gigante. ¿Nos estamos viendo, Silvio?
Nos estamos viendo, Rodrigo.
Gracias, Manuel, por tu tiempo también. Así vamos. Chao.
El amor es un robo. El amor es un robo, me dijiste una tarde. Robamos y nos roban. Y así pasa. De modo que en los senderos quedan nuestras mejores galas, resecas como lirios que marchitó el otoño. Han pasado los años y de nuevo tu imagen cruzó por mis ideas con la luz de un meteoro, y mirando en mi abismo y hallando mucha sombra, recuerdo tus palabras: el amor es un robo, de Leopoldo Marechal.